Vamos a leer 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12. Y el versículo 12, por favor. 1 Corintios 12 y versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y que hoy el Señor nos ayude y nos exhorte, nos edifique y nos instruya en su palabra. Estamos listos para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Amén. Vamos a dar un pequeño repaso antes de comenzar para las personas que no han estado con nosotros. Y hemos visto que desde el versículo 12 en adelante, el centro de estos versículos es hacerle ver a los corintios que a pesar de que ellos son muchos y tienen diferentes dones, sin embargo también son un solo cuerpo en Cristo. Ellos son la iglesia de Cristo. Ellos son el cuerpo de Cristo. Luego, ¿por qué Pablo es obligado a escribir esta analogía del cuerpo a los corintios? Y hemos visto por la falta de unidad de ¿quiénes? De los corintios. En los corintios existían divisiones doctrinales, lo hemos visto. La gente estaba haciendo partidos de los líderes como si fueran partidos políticos. Hemos visto que había división porque la gente se estaba demandando entre ellos mismos ante las leyes civiles de afuera, como cualquier mundano. Hemos visto que durante los servicios del domingo para celebrar la cena del Señor existían disensiones y divisiones de clases sociales. Y en los dones del Espíritu tampoco era la excepción. Y de ahí que el apóstol Pablo recurra a exhortarlos a la unidad y a la armonía, dando la analogía del cuerpo humano. Y este es la razón y este es el propósito por el cual el apóstol Pablo nos da esta analogía en los versículos 12 en adelante. Y esta analogía que hace el apóstol Pablo del cuerpo lo compara con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El centro de los versículos 12 en adelante no son los dones espirituales, sino la unidad de la iglesia. Y para eso nos da esa analogía del cuerpo. En el primer punto hemos visto la analogía del cuerpo. Mira lo que dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Luego Dios es el que ordenó el cuerpo humano y de esa misma manera ha colocado a los miembros dentro de la iglesia. En el versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. En el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. De manera que Pablo utiliza esta analogía del cuerpo al final terminando diciendo, ustedes también son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En el tercer punto hemos visto la intención de la analogía. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo a dar esta analogía del cuerpo? Y hemos visto que el versículo clave de la base doctrinal de Pablo es el versículo 12. Mira lo que dice. Hemos visto que aquí el apóstol Pablo utiliza una figura retórica. ¿Se acuerdan de esto? Se llama paralelismo invertido. Dice aquí el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, es la primera frase, la frase A, y tiene muchos miembros, es la frase B, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, y ahora invierte, ahora es el inciso B o la frase B, para terminar con la frase A, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo con esta reflexión, con esta figura retórica? Pablo lo utiliza para enfatizar la unidad que debe de haber en la iglesia. Comienza diciendo que el cuerpo es uno y termina diciendo que el cuerpo es uno. Y en medio es donde coloca que hay muchos que miembros. Pablo, en esta reflexión, en esta figura retórica, nos enfatiza de una manera clara la unidad que debe de haber dentro de la iglesia de Cristo, como también utiliza esta reflexión para que las personas mediten, para que vean después el desarrollo de lo que Pablo va a exponer en los siguientes versículos. De manera que el pasaje a meditar que hemos dicho de 1 Corintios 12 es el versículo 12. Que a pesar de que el cuerpo de Cristo es uno, tiene muchos que miembros. Y a pesar de que existan muchos miembros, somos uno en Cristo. Y en el cuarto punto hemos visto la meditación de la analogía. Vemos que Pablo, su intención es de que nosotros centremos nuestros ojos en el versículo 12. Y es por eso que el día pasado hicimos una reflexión. ¿Cuál es esta analogía? El cuerpo. ¿Con qué se compara? Con el cuerpo de Cristo. Luego, ¿a quién tienes que mirar? A tu cuerpo. Después de que mires a tu cuerpo, debes de mirar a la iglesia, que es el cuerpo de quién? De Cristo. Y después de que hayas mirado a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tienes que mirarte dentro de qué? Dentro de ella. ¿Dónde yo estoy en ese cuerpo? Si tú has confesado a Jesucristo como Señor por medio del Espíritu Santo, entonces eres parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres parte del cuerpo de Cristo. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes un ¿qué? Tienes un don. Así de sencillo. Luego nadie, ninguno de los cristianos, hemos dicho, que puede decir yo no tengo un ¿qué? Porque al decir yo no tengo un don o no tengo una función, también significa no soy parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos son parte del cuerpo de Cristo? Sí se escucharon como un cuerpo hoy, ¿verdad? Y si eres miembro del cuerpo de Cristo, entonces tienes un don, tienes una función y también tienes una responsabilidad. Porque el don tiene un provecho, tiene una función y tiene una responsabilidad. Hemos también explicado qué es ser parte del cuerpo de Cristo, qué es ser parte de la iglesia. Cuando alguien dice yo soy parte de la iglesia local, cuando alguien dice yo soy parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo, ¿qué es lo que significa? Y hemos dicho que no solamente significa estar unido al cuerpo de Cristo, no solamente significa tener comunión. Yo visito a mis hermanos, lo cual es importante. Pero el ser parte del cuerpo de Cristo no solamente significa estar pegado al cuerpo de ¿quién? De Cristo. No solamente significa tener comunión con el cuerpo de Cristo. Esa no es la analogía. La analogía es del cuerpo. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tienes una ¿qué? Tienes una función. El ser parte de la iglesia no es solo pertenecer al cuerpo, sino hacer algo. Funcionar en algo y no solo estar pegado al cuerpo. Y hemos visto que entonces no eres un quiste. No eres un tumor. No eres un moco. No solamente estás pegado al cuerpo de Cristo. Si eres miembro del cuerpo de Cristo, funcionas en algo. Trabajas en algo para que el cuerpo pueda trabajar saludablemente y ordenadamente. Ser parte del cuerpo va más allá de estar adentro del cuerpo. No eres una bacteria del cuerpo de Cristo. Eres un órgano que hace funcionar al cuerpo de la manera que Dios lo dispuso. Y hoy, terminando este resumen, voy a comenzar con una introducción bien rara, hermanos. Y casi yo no hago esto, pero quiero que entiendas algo. Quiero que ustedes pongan sus Biblias sobre sus piernas, por favor. Y no estoy jugando. Realmente eso quiero mostrarles algo. Para que veas que cuando tú haces algo, muchas veces no piensas en lo que haces por lo bien que está coordinado tu, ¿qué? Tu cuerpo. Lo tenemos, tenemos la Biblia sobre nuestras piernas. Ahora quiero que ponga las manos hacia atrás. De verdad, no estoy jugando. Yo casi no hago esto, pero quiero mostrarte algo, hermano. Gloria a Dios, aleluya, amén, quien vive a su nombre. Y ahora quiero que abran sus Biblias. No, es que no se puede. Yo no dije que agarren sus manos. ¿Puedes hacerlo? No. Ok, entonces usen sus brazos, por favor. Y ahora abran sus Biblias en 1 Corintios 12. Y cuando tengan, por favor, digan amén. Ok, ahora que tienen abiertas sus Biblias, quiero que lean su Biblia, pero cerrando los ojos. ¿Se puede? No. Ok, pueden abrir sus ojos entonces. Por favor, quiero que veas, no que leas. Quiero que veas el versículo, por favor. Pero ahora, de que has visto el versículo, quiero que lo leas, pero con la boca cerrada. ¿Se puede? No se puede. Pero ya tienes tus manos, ¿no? Ya tienes tus ojos abiertos. Pero tienes tu boca, ¿qué? Cerrada. Nótate cuántas cosas haces solamente para leer, ¿qué? Un versículo bíblico. Ok, abre tu boca, hermano. Y quiero que leas en voz alta este versículo, pero sin mover la lengua. ¿Te das cuenta? No puedes mirar cuánto necesitas de tus órganos hasta que te ves en la necesidad de identificarlos. Hasta entonces, te das cuenta cuán necesario es tener una mano, tener ojos, tener boca y tener una lengua. Si ves cuán es importante, esa es la analogía. Tú eres parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y no podemos caminar bien si no haces nada. No se puede caminar de esa manera. Todos tenemos una ¿qué? Función. No solamente el cuerpo de Cristo es la boca. Hay más partes de ¿qué? Del cuerpo. ¿Lo hemos entendido, hermanos? Y por eso hoy vamos a mirar la unidad del cuerpo. Es el primer pasaje, por favor. Quiero que anoten el primer punto, por favor. Pero sin mover los dedos. No, no es cierto, hermano. Quiero que vean el primer punto y es la unidad del cuerpo. Y en este punto que vamos a mirar, es parte de lo que vimos también en el estudio pasado, pero vamos a extenderlo porque el día pasado no lo vimos completo. En esta parte que vamos a mirar que así como el cuerpo tiene muchos miembros, tienen una función. Y esta función puede ser más visible que otros. Puede haber personas que tengan una función dentro del cuerpo de Cristo que la gente los vea más. Pero va a haber personas que no son tan visibles dentro de ¿qué? De la iglesia, pero son parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. De manera que a pesar de que no se vea tanto tu trabajo, eres parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. De manera que somos iguales delante de los ojos de Dios. Todos tenemos que funcionar en el cuerpo. Todos tenemos que tener una función y tenemos que esforzarnos en esa parte. Tenemos que usar nuestro don. Tenemos que ejercitar nuestro don porque para eso Dios nos puso allí. ¿Lo entiendes? Escúchalo. Y quiero que se te grabe esto en la mente. El creyente, la persona que es parte del cuerpo de Cristo, no es un zancudo. ¿Sabes qué hacen los zancudos? Solamente se paran en la piel para succionar ¿qué? Sangre. Y se van. Happy Sunday. Eso es lo único que van. No eres un zancudo, no eres un mosquito. Y muchas veces hay creyentes que viven de esa manera. Just sucking blood. Y eso es todo. Pero tú no eres eso. Si eres parte del cuerpo de Cristo, no solamente vienes a recibir, vienes a funcionar como parte del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice el versículo 2, a pesar de que lo hemos leído mucho. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice, así como el cuerpo, es el comienzo de la analogía en comparación con la iglesia. Por eso dice, así también Cristo, al final del versículo. Este es el primer versículo que habla sobre la analogía del cuerpo. Así que en los siguientes versículos, el apóstol Pablo espera que sus oyentes, que son los corintios y nosotros, tomen las analogías que dará sobre el cuerpo humano en comparación a la congregación, que es el cuerpo de Cristo. El punto es de que tú veas a tu cuerpo cómo funciona y cómo es, y de ahí mires a qué. A la iglesia, ¿cómo debo de funcionar? Eso es importante porque eso te va a ayudar a discernir cuál es tu qué. ¿Cuál es tu don? Ve tu cuerpo, mira cómo eres y cómo funcionas. Y ahora sí, ve a la iglesia y fíjate cómo la iglesia debe de funcionar. Mírate en ella. El versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Pregunta, ¿cuántos cuerpos somos? Uno. ¿Y cuántos espíritus hay en ese cuerpo? Uno. ¿Ves la comparación? Tú eres una persona y tienes un qué. Un espíritu, por eso estás vivo. Luego la iglesia es un solo cuerpo, es un organismo vivo, porque tiene la presencia del Espíritu Santo. Eso es algo hermoso, eres parte de eso, porque a todos nosotros que hemos creído en Cristo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos siendo muchos, estamos unidos por un mismo ¿qué? Espíritu. Tú tienes el mismo Espíritu que yo tengo si tú has creído en Cristo. Si tú eres salvo, no tenemos un distinto Espíritu. Cristo no tiene tantos Espíritus, solamente tiene uno. El Espíritu de Cristo, dice Romanos capítulo 8, que es el Espíritu Santo. Todos, siendo muchos, estamos unidos por un mismo Espíritu y somos parte de un solo cuerpo. De manera que hemos visto que el creyente no se tiene que mirar solo. No tiene que mirarse aislado, no se tiene que mirar independiente, se tiene que mirar como parte de un todo. My life matter. Mi vida importa, mi función importa, porque no soy solo. Yo soy parte de algo más grande, y esto que es algo más grande es el cuerpo de Cristo. Cristo tiene un cuerpo y es la iglesia. Cristo tiene un espíritu y es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. No vayan, solamente escuchen en Efesios 4, es la misma analogía que pone el apóstol Pablo en el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo porque también procede de Cristo. Cristo es también el que lo envió y fue para habitar en los creyentes que son su cuerpo. En Romanos 8:9 la palabra de Dios dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Luego es importante ser parte del cuerpo de Cristo. Es importante tener al Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermano, si eres de Cristo y tienes de su Espíritu, ¿qué parte del cuerpo eres? No puedes decir que no eres parte del cuerpo. Has creído. Has sido bautizado en ese Espíritu. El Espíritu te ha convencido de pecado. El Espíritu te ha hecho confesar a Jesucristo como el Señor, 1 Corintios 12, 3. Por tanto, si tú eres de Cristo y tienes de su Espíritu, pregúntate qué parte del cuerpo soy. ¿Por qué digo esto? Porque los textos anteriores han sido claros. El cuerpo de Cristo es uno, pero se compone de muchos miembros. Y estos miembros son órganos vivos que cumplen una función dentro del cuerpo, porque a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. En el segundo punto que vamos a mirar es aquí donde nos vamos a quedar todo el final del estudio, y es la necesidad de la función de los otros miembros. La necesidad de la función de los otros miembros. Hemos visto la unidad del cuerpo y en el segundo punto vamos a mirar la necesidad de la función de los otros miembros. ¿Por qué es tan importante que todos los miembros funcionen de una manera determinada y de acuerdo a la voluntad de Dios? En este punto vamos a mirar la dependencia de los miembros. ¿Qué tanto los miembros dependen el uno del otro? Mira lo que dice el versículo 14 y vamos a leerlo todos juntos, por favor. La palabra de Dios dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Vamos a volver a repetirlos, por favor. Versículo 14, dice así la palabra de Dios: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Luego es claro, el cuerpo no es solo un solo ¿qué? Miembro, sino muchos. Escúchalo. Y tú puedes decir, es muy claro. El problema no es que no lo hayamos entendido, como dijimos en el estudio pasado. El problema es que no lo estamos haciendo. Ese es el problema. Si lo entendiste, felicidades, ve y hazlo. Pero el punto no solamente de la analogía es saber, sino hacer, funcionar. En este versículo, Pablo ahora enfatiza ya no la unidad del cuerpo, ahora Pablo enfatiza la diversidad dentro del cuerpo. El cuerpo, a pesar de que es uno, no es un solo miembro. Tiene muchos. Recordemos que este sobreénfasis del apóstol Pablo a los corintios no era por su falta de intelecto, sino por su falta de unidad, de amor, y por eso el apóstol Pablo se va a gastar un capítulo entero, el capítulo 13. Si yo hablo en lenguas humanas, si hablo en lenguas angélicas y no tengo amor, vengo como a ser como que, como címbalo que retiñe y nada más. Por eso Pablo se va a... me gusta cómo lo pone Miguel Núñez. Tienes capítulo 12, ¿cuáles son los dones? Capítulo 14, ¿cómo se debe de usar? Y en medio, el amor. Pablo hace un sándwich de esto. Tienes que estar unido. La base de todo esto es ¿qué? Es el amor. Si no tienes amor, no importa qué tanto te esfuerces en algo, solamente es algo propio, es una ambición propia. De manera que los corintios, Pablo no les está sobre enfatizando el cuerpo es uno, los miembros son muchos, pero solamente es un cuerpo y el cuerpo, a pesar de que es uno, no solamente es un miembro, sino que tiene muchos. Este sobre énfasis de Pablo no es porque los corintios son tontos, que no entienden la parte intelectual de esto. El problema de los corintios es su falta de unidad. El problema de los corintios es su falta de amor, es su carnalidad, su excesivo egocentrismo y arrogancia en cuanto a los dones. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos creen que son arrogantes con sus dones? Posiblemente podría decir yo no. Pero hoy vamos a mirar que muchas veces el no hacer nada es ser arrogante. El no funcionar en nada es arrogante. Porque Dios te dijo que hicieras algo. ¿Y qué crees que estás haciendo tú? Nada. Eso es arrogancia pura, hermano. Dios me dijo que haga algo y yo le digo que no. El problema de los corintios era ese. Su falta de dignidad, su amor, su carnalidad, su excesivo egocentrismo y arrogancia en cuanto a los dones. Por eso, en 1 Corintios 12, como comienza Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas que espirituales. Ese es el versículo 1. Este versículo 14 que vamos a mirar puede inferir, por la analogía, que había creyentes que buscaban los mismos dones, y esto es importante. Había un montón de gente en la iglesia de Corinto que solamente buscaba un mismo ¿qué? Don. De manera que esas personas no querían el don que Dios les había dado. Ellos querían solamente el don que ellos querían obtener porque miraban a otros. Había creyentes que buscaban los mismos dones y Pablo ya ha dejado en claro que hay diversidad de dones en el versículo 4 al 6. Pero ahora Pablo les explica de una manera más orgánica, de una manera más unida, el cuerpo no es un solo ¿qué? Miembro. ¿Por qué buscas el mismo don entonces? El cuerpo no solamente es un solo órgano. ¿Lo entiendes? ¿Son qué? Muchos. Por eso digo que eso nos va a ayudar a saber cuál es nuestro don. Posiblemente tú no sabes cuál es tu don porque andas buscando el más visible. Estás buscando el mismo. Y Pablo está diciendo, no, no solamente es uno. ¿Hay qué? Hay muchos. Busca otros. Ora por algo distinto. A lo mejor Dios te dio otro que no es posiblemente tan visible. Mira tu cuerpo. ¿Lo ves? No solamente es una mano. ¿Tienes cuántos miembros? Muchos. ¿Por qué en la iglesia entonces la gente busca un solo don? Estás diciendo indirectamente, quiero ser un mismo órgano. Quiero ser un mismo miembro. Y ya, pero Pablo está diciendo, no es así. El cuerpo es uno, pero no se compone de un solo ¿qué? Miembro, sino de mucho. Y esto corta dos actitudes incorrectas y equivocadas en los corintios. Esto corrige a aquellos que se creían más por tener un don o dones más visibles. Había gente que se creía más y por eso humillaba o menospreciaba a aquella persona que no era tan visible. O existían personas que podían decir arrogantemente, por mí es que se sostiene la iglesia porque soy yo la persona que tiene el don que más visible. Yo soy el ojo, yo soy la mano, por así decirlo. Y había gente en la iglesia de Corinto que al ser más visibles o tener más dones, ¿qué es lo que pasaba? Eran arrogantes y podían decir, es por mí que se sostiene la iglesia o yo no dependo de ustedes, de aquellos que no se ven tanto. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? ¿Cuántos órganos tiene el cuerpo? Muchos. ¿Por qué piensas que tiene solamente uno? Para que digas, yo no necesito de estos. Yo no necesito de los demás. Y también habla para aquellos que codiciaban o buscaban tener el mismo don que los otros. Por un lado había gente que se enaltecía de este don que era más visible y por otro lado había gente que tenía otro don menos visible y andaba codiciando el don más que más visible. ¿Ves el problema aquí? ¿Ves la carnalidad? Por un lado hay arrogancia en el corazón de otros y en los otros hay ¿qué? Hay envidia, hay celos. Quieren estar en una posición que Dios no los puso. ¿Y qué es lo que dice Pablo? El cuerpo no solamente tiene un ¿qué? Miembro, tiene muchos. Lo puedes ver que el problema no es que no lo hayan entendido. El problema es la actitud de estos corintios. Y posiblemente también nosotros. Por eso no sabemos cuál es nuestro don. Porque quizás buscamos los que ya vemos. Estás buscando eso, algo que ya ves. Yo quiero ser esto porque ya lo veo. Los dones más visibles posiblemente es lo que buscamos. Los que admiramos más o los que queremos. Y el apóstol Pablo corrige esta idea diciendo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En los siguientes versículos el apóstol Pablo hablará de una manera hipotética para presentar su argumento a los corintios sobre la importancia de la función de cada miembro y la importancia de la unidad dentro de la iglesia, llamando así la reflexión a los corintios con el fin de hacerles ver su pecado y su forma incorrecta de verse a sí mismos y a los dones espirituales. El apóstol Pablo va a usar una conjunción 5 veces. Mira lo que dice el versículo 15, por favor. Y quiero que pongan atención a esta parte porque es importante. Sí, ¿escuchaste esa palabra? Sí es una hipótesis y es una reflexión. Si dijere, esto es un miembro, ¿sí o no? Y este miembro dice algo. Y aquí se refiere a un creyente que posee un ¿qué? Un don y que es un miembro de la iglesia. Si dijere el pie, este pie es un miembro de la iglesia y tiene una función, ¿sí o no? ¿Para qué se usan los pies, hermanos? Para caminar mayormente. Escuchen, esta persona tiene una función, ¿sí o no? Esta persona es parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Eso es importante. Ella tiene una función. Pero mira lo que dice el texto. Si dijere el pie, porque no soy ¿qué? Mano, ¿ves lo que codicia? Él tiene una función. Su función es ser ¿qué? Pero no es mano. Y porque no es mano, no está ¿qué? No está conforme. Ella tiene un don. Y no lo está haciendo por estar pensando ¿en qué? En otro don que no le corresponde. Y al ocuparse en otro don y buscar otro don que no tiene, desatiende su ¿qué? Su don que ya tiene. Porque no soy mano, mira la conclusión equivocada. Yo soy pie, pero no soy mano. Y porque yo no soy lo que quisiera ser, mira lo que dice el texto, no soy del cuerpo. Puedes mirar esta parte, esta mentalidad de la iglesia de Corinto. Yo soy pie. Y porque yo no soy esto, no soy del cuerpo. Y esta es la analogía de Pablo. Mira tu cuerpo. Mira tu pie. Y mira la mano. ¿Están qué? Conectados. ¿Acaso si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? ¿Y qué dice Pablo? Pues no, fíjate tú, a pesar de que tu pie no es mano, sigue estando conectado a tu ¿qué? A tu cuerpo. Luego los dos tienen funciones distintas y sirven en el mismo ¿qué? Cuerpo. Y luego mira lo que dice. Cuando Pablo dice, por eso no será del cuerpo, es como si dijera, mírate. Y fíjate qué tan tonto es eso. ¿Acaso si dijera eso dejaría de pertenecer o dejar de ser parte del cuerpo? Mira lo que dice el versículo 16. Y si dijere la oreja, aquí tenemos ahora otro miembro del cuerpo. Porque no soy ¿qué? Ojo, es la misma mentalidad. Esta persona tiene una función, pero quiere ser otra cosa. ¿Qué es lo que quiere ser? Ojo. Luego no está conforme con esto. Tiene una función, pero en lugar de atender a su función y atender a su don y ejercerlo ahí, busca ser otra cosa que no es. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Mira cómo lo dice la palabra de Dios para todos, porque eso es importante. Dice así, si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. Y esto es algo muy grave, porque al decir, si yo no soy esto, ¿qué se está menospreciando, hermanos? Su propio don. Esto es algo que tenemos que reflexionar. Cuando comienza la envidia y los celos y el querer ser alguien que tú no eres, indirectamente estamos menospreciando lo que Dios ya nos quiere. Ya nos dio. Entonces, antes de mirar a un anciano aquí, una persona que ejerce un servicio ya, mírate. ¿Qué es lo que Dios quiere usarte a ti? Antes de decir, no, ese ya está ocupado. Este ya está ocupado. Antes de estar pensando así, tienes que pensar en lo que Dios te dio a ti. Dice la palabra de Dios para todos. Si el pie dijere como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. No por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo. No por eso dejaría formar parte de él. Estas preguntas son muy retóricas, como no, no, no. Obviamente sigue siendo parte de qué, del cuerpo. Solamente son reflexiones obvias para que el creyente vea en sí mismo y diga qué tan tonto, qué tan absurdo es buscar algo que no tengo y aún así, porque no tengo tal cosa, decir, por eso ya no soy parte del cuerpo. La Biblia textual dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo. Y también esta interpretación es correcta. No por eso deja ser del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo. No por eso deja de ser del cuerpo. Por esto hemos dicho que los versículos estos, cuando dice no soy, refleja dos actitudes incorrectas. La primera actitud incorrecta es porque soy pie y no mano, por eso no me considero parte del cuerpo. Esta persona menosprecia su don. Pero la segunda actitud es, porque soy mano, no dependo del pie. ¿Sí ves aquí el problema? Que hay una gente que no está conforme con su don y por eso dice, yo no soy parte del cuerpo. Y por otro lado tenemos a una persona arrogante que dice, porque tengo esto, no te quiero. No te necesito. O sea, alguien decía, porque no soy lo otro que quiero, no me siento parte del cuerpo de Cristo. Y esto expresa celos, envidia, menosprecio al don y a la función que se ocupa. Y luego otro decía, porque soy esto, no ocupo, no necesito ni dependo de aquello. Y esto expresa orgullo, arrogancia, prepotencia y altivez. ¿Y cuál era el resultado de esto? Solamente imagínense, pongamos a pensar, porque esto es una hipótesis, sí, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pasa si entre nosotros como miembros existen estas dos actitudes equivocadas? Vamos a hacer una dinámica. Tenemos aquí los dones más visibles. ¿Qué es lo que dicen los dones más visibles? No dependo de estos, ¿me entiendes? Y aquí tenemos los dones menos visibles. ¿Y qué es lo que dicen? No soy parte de qué. Para ser parte del cuerpo, esta parte, ¿qué es lo que quiere para que entienda que es parte del cuerpo? Quiere estar en esta parte. Y estos que están en esta parte dicen, no necesito a estos. Escucha, ¿qué causamos con esta forma de pensar? Dividimos a qué. A la iglesia. Uno diciendo, no dependo de ti. Y otro diciendo, yo no soy parte de qué. Y este es el problema. De que Pablo está poniendo la analogía del cuerpo. No. No porque tú digas que no dependes de esto. No porque tú digas que no eres esto. No significa que no eres parte de quién. Del cuerpo. Todos nos necesitamos dentro de qué. Del cuerpo de Cristo. Si la gente vive de esta manera, el resultado era división entre el cuerpo. Y el apóstol Pablo corrige esta mala idea. No, porque no tengas aquello significa que no seas parte del cuerpo de Cristo. Y no porque tengas lo otro significa que no necesitas lo aquello. Esta es la analogía del cuerpo. Hay un solo cuerpo, pero no un solo miembro. No es que si se es esto, ya no serás parte de aquello que es el cuerpo. El problema radica en mirarse individualmente. Ese es el problema. Si tú, y vamos a hacer esta reflexión, porque eso se trata de esos versículos. Si tú te miras a ti mismo, hermano querido, individualmente vas a decir, no necesito de qué, de la otra persona. Y si tú te miras individualmente y no ejerces tu don, ¿qué es lo que vas a concluir? La iglesia no necesita de qué. De mí. ¿Por qué? Porque te estás viendo a ti mismo, individualmente. Yo ya ejerzo mi don y no dependo de qué. De los demás. Y el otro, yo no estoy ejerciendo mi don y no creo que necesiten de mí. Este es el problema. El problema por el cual posiblemente no sabes cuál es tu don es porque te estás viendo tan individualmente. Puedes decir, está trabajando bien el cuerpo. No creo que necesiten mi ayuda. El problema es cuando la gente comienza a pensar separadamente, no soy parte del cuerpo. O excluidamente, no necesariamente tengo que hacer mi parte y no como parte de un todo, como miembro del cuerpo. ¿Cómo te miras, hermano? ¿Cómo te ves dentro de la congregación? Hoy que vayas a tu congregación, que vayas, que nos reunamos el siguiente domingo, mírate en esa congregación. ¿Cómo te ves en ella? Realmente eres parte de ese cuerpo. Y si somos parte de ese cuerpo, no podemos decir no necesito de ellos o ellos no necesitan de qué. De mí. ¿Te imaginas tú, hermano, que tu cuerpo solamente fuera un miembro? ¿Que solamente fueras una nariz? ¿Cómo te dirían? Ahí viene el Señor nariz. ¡Qué absurdo sería eso! Y muchas veces en la congregación no vemos a todo el cuerpo funcionando. Solamente vemos algunas que partes. Y la intención de Dios no es que el cuerpo esté funcionando mal, sino que todos, visibles e invisibles, grandes ministerios, pequeños ministerios, ejerzan su qué. Su don. Amén, hermanos. ¿Lo hemos entendido? Como que están muy tristes, hermanos. Espero que eso sea la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, escucha, ¿qué es más visible, hermanos? ¿El pie o el ojo? Esa es la analogía. El ojo está más expuesto a la luz pública. ¿Es parte de qué? De este rostro. Luego, esa es la analogía. Si todo el cuerpo fuese ojo, esta parte visible, ¿dónde estaría el oído? ¿Sí ves? A pesar de que no seas tan visible, también eres necesario. Si toda el cuerpo fuera un solo ojo, ya no tendríamos un cuerpo, tendríamos un señor ojo solamente y nada más. Luego, si tú no puedes concebir a tu cuerpo como un ojo grande solamente, significa que también necesitas de tus otros ¿qué? Órganos. Después dice, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, por favor, vayamos aquí, versículo 18. Mas ahora Dios, y esta parte es importante. ¿Quién hizo eso, hermanos? Dios. Luego no fueron los creyentes. Mas ahora Dios ha colocado los miembros. Y no dice aquí un solo miembro, sino los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, no por mérito alguno, sino como el que quiso. Escucha, y esto mata las dos partes. Si tú eres un creyente que tiene un don no tan visible, ¿quién te puso ahí? Y si tú tienes un don que es más visible, ¿quién te puso ahí? Dios. Entonces, ¿por qué tienes que codiciar la otra cosa? Dios no te puso ahí. Y si tú tienes un don visible, ¿por qué tienes que menospreciar al otro? Si Dios también te puso ahí, eso corta las dos partes, hermano. Si tu don que Dios te ha dado no es tan visible, Dios te colocó allí. Ni el que tiene un don más visible puede enaltecerse, ni el que tiene un don menos visible tiene de qué envidiar lo de su hermano. Y ni el tímido puede decir que se trata de él, o que no quiere o que no puede, sino que Dios lo puso allí. Porque hay mucha gente que puede decir, es que yo no sirvo porque soy tímido. ¿Te imaginas tú un hígado tímido? ¿Te imaginas tú a un brazo tímido? No se trata si eres tímido o no tímido, si eres una persona muy carismática o no carismática. Eres cristiano. Tienes un don, ejércelo. Y ya, es lo que dice el texto bíblico. Dios puso al miembro en ese lugar, porque Dios quiso así. Y por lo tanto, tú tienes una responsabilidad, seas tímido o seas alegre. Tienes una responsabilidad porque Dios te dio ese qué, ese don. Escucha, y eso es importante, porque el ser diácono son los pastores que buscan a los diáconos de acuerdo a que tengan un buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, que estén llenos de sabiduría. Pero un don lo recibes ¿por qué? Por gracia. Hazlo. No es que tienes que estar preguntándole a tu pastor si estás calificado para hacer esto o no. Es algo que Dios te dejó. ¿Tienes que guardar un buen testimonio? Claro que sí. Pero este es un don. No solamente es una labor dentro de la iglesia. No hay tal cosa de decir, yo soy tímido, es por eso que no tengo responsabilidades. Dios quiso ponerte ahí, por eso tienes una función y tienes una responsabilidad para con los demás miembros que son tus hermanos. Por ese versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y esto es fin de la discusión, fin del pleito, fin de la envidia, fin de los celos, fin de la soberbia y de las contiendas. ¿Por qué vas a contender? Dios los puso ahí. ¿Por qué vas a argumentar? Dios los puso ahí. ¿Qué es lo que tienes que envidiar? Nada. Dios los puso ahí. Mira después que lo que dice el versículo 19, por favor. Tenemos 10 minutos más. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y termina Pablo enfatizando la unidad en Cristo. No busques ser el mismo miembro porque hay muchos miembros. Pero al buscar ser tú un miembro distinto, acuérdate que también eres un solo cuerpo. Los dones entonces no se dieron para crear división en la iglesia, sino para edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia. A cada uno se nos dio un don para funcionar de una manera apropiada y eficaz dentro del cuerpo de Cristo. En el momento que una persona usa un don para beneficio propio y dice, no soy del cuerpo, desde ese momento es un órgano que ha perdido su función dentro del cuerpo. Cuando un creyente comienza a decir, no dependo de los demás, ¿te has separado de qué? Del cuerpo. Y al separarte del cuerpo, has perdido tu función. Porque el miembro funciona si está dentro de qué? Del cuerpo. Sácate un ojo y vas a mirar si funciona tu ojo. Puedes mirar que no puedes decir no necesito de los demás. Somos un organismo articulado que tiene que funcionar de una manera saludable. Cuando una persona ejerce su don por beneficio personal, ha perdido la función dentro del cuerpo. De ahí la analogía del cuerpo. Cada órgano cumple su función en relación con los demás. De otra manera, seríamos un cuerpo en estado de coma, hermanos. ¿Has visto cómo los cuerpos
tienen 2 años ahí y no se levanta la persona. ¿Por qué? Porque sus miembros no qué. Y qué lamentable que podamos estar aquí en la iglesia así. Que la iglesia solamente tenga un ojo abierto y la boca cerrada. Qué tan frustrante es eso para abrir al menos un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Cuando el creyente se aísla y se separa de los demás, sea por soberbia, que diga no necesito, o sea por timidez, no necesitan de mí, ninguno de estos dos está poniendo en práctica su don de la manera adecuada. Uno por abusar de su don y otro por menospreciar su don. El sentir celos, envidia, codicia de los dones o servicios de otros es dividir el cuerpo de Cristo, y esto nos debería de llevar a la reflexión en el cuerpo de Cristo, en nuestra vida cristiana. Tenemos que pensar que si no usamos nuestro don de la manera que Dios lo adecuó, la iglesia no solo no va a crecer saludablemente, sino que al no usar nuestro don, al ser soberbios, al tener celos, envidias, no estaremos haciendo ningún bien a la iglesia, más bien dividiéndola, enfermándola y dando un mal testimonio a los demás, igual que los corintios. Cada creyente debe de tener en cuenta que hay venas que nos unen. Existe una sola mente que nos gobierna, que es la mente de Cristo. Somos un cuerpo que tiene muchos miembros que deben de vivir bien coordinados, ayudándose mutuamente, armoniosamente, trabajando cada uno en su lugar, haciendo cada quien su función, pero sin independizarse ni enaltecerse. Los creyentes que todavía no estén ejerciendo su don, que levante la mano, por favor, esas personas. Escucha, piénsalo. Y esto es serio. Todos los miembros que están aquí y todavía no están ejerciendo su don espiritual, recuerda, tienes por lo menos que... Uno, escucha, para aquellos creyentes que todavía no están destacando, no están viviendo su don, que todavía no están ejerciendo su don, deben de saber que son parte vital del cuerpo de Cristo. No es que no te necesitamos, te necesitamos. Porque eres parte de ¿qué? Del cuerpo. Eres parte vital. Sería arrogante decir no te necesitamos. Ese era el problema de los corintios. Y es arrogante de tu parte decir no me necesitan. Tienes que entender que si no estás ejerciendo tu don, te necesitamos aquí, porque eres parte vital del cuerpo de Cristo. Eres parte vital del cuerpo de Cristo para que el cuerpo camine, para que el cuerpo crezca y se vaya edificando de la manera que Dios lo dispuso. Solamente escucha, hermano querido, por favor, al menos un momento, escúchame. Si hoy, desde el día de hoy, cada uno de nosotros ejerciera su don, ¿crees que la iglesia iba a crecer, sí o no? ¿Crees que la iglesia iba a ser más edificada doctrinalmente? ¿Crees que la iglesia iba a caminar más en amor? Sí. Luego ve la necesidad. Necesitamos de tu don. No porque eres tú el rey de los miembros, es que Dios así lo quiso, así Dios lo puso. Funciona, hermano. Ahora escucha. El vivir coordinadamente, el comenzar a ejercer tu don, y anótalo, por favor. El vivir practicando tu don, se comienza con las cosas pequeñas. Si no me pusiste atención en todo el sermón, esto último, que se te grabe en la mente para el resto de tu vida. El comenzar a practicar tu don comienza con cosas que... Ese era el problema de los corintios. Que antes de mirar su don, miraban el don más que... más grande. Posiblemente tú... piensas que no eres parte del cuerpo porque estás buscando servir en algo muy grande. Pero el comenzar a vivir practicando tu don comienza en las cosas pequeñas. Se comienza sujetándose a los pastores. Así se comienza. Se comienza contestando las llamadas. Se comienza contestando los mensajes. Se comienza sirviendo en lo que puedes. Se comienza sujetándote a los ancianos. Se comienza ayudando en la iglesia. Se comienza envolviéndote en la iglesia. Se comienza orando. Se comienza colaborando. No esperes a que al rato te caiga un rayo, escuches una voz y diga, esto es donde tienes que servir. Se comienzan con cosas pequeñas. Ve la necesidad y sirve. Y cuanto más sirvas, en cuanto más hagas esto, Dios te va a mostrar cuál es tu qué. Pero si no contestas textos, no contestas llamadas, no ayudas, no colaboras, no oras, no sirves dentro de la iglesia, ¿crees tú, criatura del Señor, que Dios te va a revelar cuál es tu qué? No. Tenemos que comenzar con las cosas ¿qué? Pequeñas. Tenemos que recordar que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y para que el cuerpo esté saludable, no solo se necesitan los pies, sino también de las manos. Se necesitan de los ojos y los brazos, etc. No seas un calambre en la pierna, hermano. Ejerce tu qué, tu don. Haz lo que te corresponde. Sirve en las cosas pequeñas. ¿A cuánto les gustan los calambres en la pierna, hermanos? A nadie. Y si no ejercemos nuestro don, seremos semejantes a eso. ¿Les parece que oremos por eso, hermanos? Vamos a levantarnos, hermanos.
Vamos a cantar un canto que lleva por título 10.000 razones y vamos a cantarlo todos juntos, glorificando al Señor. Vamos a comenzar. Padre, hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado, Señor, cuál es tu voluntad. Padre, te damos las gracias por abrir nuestros ojos y queremos, Señor, que tú nos enseñes dónde quieres que nosotros sirvamos. Oramos por las personas que todavía no conocen su don, para que puedan glorificarte en esa parte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque queremos bendecirte y queremos exaltarte desde hoy y hasta la eternidad. Recibe la gloria y recibe la adoración.
Señor, con todo mi corazón. prepares para aquel tiempo que tú nos vas a llamar a casa. Que mientras estemos en el cuerpo, mi Dios, que mientras estemos en esta tierra podamos glorificarte con toda nuestra alma y nuestro ser y nuestro corazón. Que mientras estemos en esta carne y nos des vida en esta tierra, que podamos glorificar tu nombre, que podamos edificar a tu iglesia, para que el día, Señor, que tú nos llames a casa, ya sea que tú vengas, o ya sea, Señor, que tú, Señor, nos mandes llamar, que estemos preparados, y que estemos no solamente preparados, pero que estemos listos con nuestra boca para glorificarte hasta el último día de nuestras vidas. Y en ese día, cuando ya no pueda más, cuando se acerque mi final, mi alma cantará de tu amor sin final. Años sin para siempre más. Y en ese día, cuando ya no pueda más, cuando se acerque mi final, mi alma cantará de tu amor sin final. Thank you.